17. Este salmo es un salmo bastante extenso, lo cual lo vamos a hacer en dos partes. Salmo 37, vamos a leer del versículo 1 al 20. Versículo 1 al 20, cuando ustedes lo encuentren, me contestan con un amén. ¿Lo tenemos todos? Amén, dijo un hermano ahí, pero anda por Génesis. Salmo 37, del 1 al 20. Dice la palabra del Señor, así como está escrita.
No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deléitate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el mal, observará su lugar y no estará, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los que recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo.
Padre, gracias te damos por este momento maravilloso que nos permites. Gracias por la oportunidad de poder abrir las Sagradas Escrituras. Señor, bendito eres tú, eres Dios Todopoderoso. Permítenos atesorar tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, ponerla en práctica al salir de este lugar. Permíteme ser ese instrumento, el cual no soy digno, pero a ti te place. Tú me escogiste, como escogiste a todos los que estamos aquí, para ser saciados con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Descansando en la justicia de Dios cuando el impío prospera. Descansando en la justicia de Dios cuando el impío prospera. Indagando y buscando en el texto, me encontré con una historia muy interesante. La historia de Richard Warbrand. La historia nos dice que él y su esposa sirvieron al Señor. Richard fue un pastor cristiano en Rumania durante el régimen comunista. Cuando el comunismo tomó el control, el gobierno comenzó a perseguir abiertamente a los creyentes, a los cristianos. Muchos líderes religiosos decidieron guardar silencio, esconderse e salir huyendo para proteger sus propias vidas. Pero él no. Siguió predicando a Cristo. Siguió sirviendo a la iglesia. Siguió proclamando la verdad, aún sabiendo el costo. En el año 1948 Fue arrestado él y su esposa Sabina. Pasó aproximadamente 14 años en prisión. Muchos de ellos en aislamiento, en condiciones inhumanas. Fue torturado repetidas veces por su fe. Mientras tanto, los que lo encarcelaron vivían con poder, autoridad, privilegios. Los que negaban a Dios prosperaban dentro del sistema. Y él estaba en una celda, olvidado, siendo torturado, sufriendo por hacer lo correcto, sufriendo por lo que todos los hijos de Dios somos llamados a hacer. Es decir, hacer lo correcto, predicar la palabra, hacer lo que Él nos ha mandado hacer. En una ocasión, él mismo relató en uno de los que uno de los guardias le dijo algo que golpea directamente el corazón de este Salmo 37. Y el guardia le dijo: si tu Dios es justo, ¿por qué tú estás aquí y nosotros estamos bien? Esa no fue una pregunta, ni es una pregunta. Es la misma tensión que vive todo creyente en algún momento. Y Richard confesó que hubo un momento donde la lucha no era física, sino interna. Momentos donde tenía que decidir: ¿voy a interpretar mi realidad como lo que veo o por lo que veo, o voy a servir a Dios por lo que Dios es? Él decidió confiar en su Dios. No porque entendiera todo, sino porque sabía quién era su Dios. Años después, cuando fue liberado, no salió con amargura, salió con convencimiento más, con una convicción más profunda. Y dijo algo que resume perfectamente el Salmo 37. Yo he visto cómo los hombres malvados parecían fuertes ante mis ojos, pero también he visto que su poder no es eterno. Solo Dios es eterno. Iglesia, si usted quiere saber más de esta historia, vaya y léela, en su autografía, en su autobiografía, Turning to God, o Retornando a Cristo. En algunas ediciones las han también publicado como La tortura por la causa de Cristo. Y hay un libro que habla específicamente de cómo él fue torturado, In God's on the Ground. Esa es exactamente la tensión del Salmo 37. El impío parece firme, pero es temporal. El justo puede sufrir, pero está sostenido por Dios. Tal vez tú no estás en una prisión como Richard, pero si has vivido momentos donde haces lo correcto y no ves resultados, otros avanzan haciendo lo malo, parece que la injusticia tiene ventaja, y en ese punto la verdadera batalla no es externa. Es en tu corazón. Por eso el Salmo no empieza explicando, comienza diciendo. No te impacientes. No tengas envidia. Y dice, confía, espera. Iglesia, una de las luchas más antiguas del corazón humano es esta: ver prosperar a los malvados mientras los justos sufren. Esta tensión no es nueva. Aparece repetidamente en las escrituras. Los profetas la mencionan. Job la experimenta y Asaf la expresa profundamente en el Salmo 77. El Salmo 37, escrito por David en su madurez, porque lo dice en el versículo 25, que vamos a ver el próximo domingo, responde precisamente a esta inquietud del alma. No es simplemente un salmo de adoración, sino un salmo de sabiduría. Una enseñanza pastoral dirigida al pueblo de Dios para corregir la perspectiva del corazón del hombre cuando la injusticia parece triunfar. David no escribe desde la teoría. David escribe desde un corazón que ha vivido, que ha experimentado, que ha cruzado, que ha sufrido. Él vivió persecuciones, traiciones, injusticias a lo largo de los años huyendo por Saúl e inclusive al principio huyendo de su propio hijo Absalón. No es un hombre teórico solamente, es un hombre que, como el apóstol Pablo dijo, traía las marcas en su espalda y sabía lo que decía, y por eso lo decía con certeza, con seguridad. Sin embargo, al final de su vida puede hablar con autoridad espiritual. Dios gobierna la historia y el destino final de los justos y de los impíos están determinadas por Él, por el mismo Dios. Este salmo, especialmente en los versículos del 1 al 20, nos enseñan tres grandes verdades que deben gobernar, deben regir y deben estar en la vida de cada creyente. Cuando vemos la presente prosperidad del impío y vamos entonces a detenernos en estos 20 versículos. El creyente no debe inquietarse por la prosperidad del impío, versículo del 1 al 8. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz, ojo al detalle, hay que confiar en el Señor, según nos dice el salmista, pero ¿qué viene después? Haz, no solo confía. No solo confía en el Señor, sino que actúa como hijo suyo. Confía en Él. David comienza con una exhortación pastoral directa. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. La palabra impacientarse tiene la idea de encenderse interiormente, irritarse o dejar que el corazón arda con frustración. David está describiendo una lucha interna muy real que, hermanos, está presente en el corazón de todo creyente. Si usted no ha vivido un momento en el cual ha visto que los malvados prosperan, que los malvados tienen salud, que los malvados están mejor que usted, que los malvados hacen mejores cosas y usted muy por detrás de ellos, hermanos, es muy probable que usted esté en el lado de ellos. Pero si usted y yo hemos experimentado momentos difíciles, tristes, de lágrimas, de dolor. Y no es que hayamos preguntado a Dios por qué, o no es que hayamos cuestionado la soberanía, o no es que hayamos cuestionado quién es Dios, pero en nuestro corazón hemos pensado, hemos dicho, no me sale una. Salgo de una y caigo en la otra. El salmista tiene una palabra para nosotros. No te impacientes. Ten paciencia. Porque quien empezó la buena obra en ti y en mí será fiel para terminarla, para completarla. Y sabes una cosa, a uno de los profetas se le dijo, y así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Iglesia, su palabra dice que así como estuvo con aquellos hombres, está contigo, no te dejará ni te desamparará, porque le costaste la sangre de su hijo. David está describiendo una lucha interna muy real. Cuando vemos a los impíos prosperar, nuestro corazón puede llenarse de frustración, ira o incluso envidia. Envidia. El salmista advierte contra todos estos peligros. La irritación contra la injusticia. Cuando el creyente, hermanos, se enfoca demasiado en la prosperidad del malvado, pueda comenzar a experimentar resentimientos, odio, frustraciones, e inclusive llegar a decir, si le sirvo al Señor y estoy como estoy, mejor sigo como todos los demás. Y ahí el peligro. Y es ahí el peligro. Y quizás alguna vez hayamos pensado cosas como, ¿por qué a ellos les va bien? ¿Por qué los corruptos prosperan? ¿Por qué él? ¿O por qué el malvado hace lo malo? Y parece avanzar más que nosotros. Pero David nos dice, no permitas que eso domine tu corazón. No implica que no vas a llegar a pensarlo o que no voy a llegar a pensarlo, pero no permita que eso domine su corazón. La envidia del malvado, esto es aún más peligroso. La envidia ocurre cuando el corazón comienza a desear lo que el vecino tiene, el vecino hace, ignorando el precio espiritual que éste tendrá como retribución. Al principio dije, el impío y el justo están ya destinados para un destino, valga la redundancia, que Dios ya ha preparado para ellos. El justo para estar en un lugar glorioso, eterno, sin sufrimiento. El impío pasará a sufrimiento eternamente y para siempre. Sus obras se mirarán, sus obras parecerán buenas. Pero David responde con una verdad contundente. ¿Sabe qué dice David en el versículo 2? Porque como hierba serán pronto cortados. Es decir, no es eterno. Lo que David resalta, serán pronto cortados. Esto implica que lo que están viviendo es pasajero. Y que eso a nosotros no nos debe molestar, Porque lo que Él ha preparado para nosotros sí es eterno, no es pasajero. Lo que Él ha hecho por ti es eterno. La prosperidad de malvado es temporal. Es como la hierba del campo que florece por un momento y luego se seca. ¿Cuántos de aquí son amantes al jardín? ¿Cuántos les gustan las rosas? Hermano, usted también diga que le gustan las rosas, no sea machista. Hermanos, ¿alguna vez usted se ha levantado y ha visto una rosa muy bonita en su patio, en su jardín, y se fue con eso en la mente y de repente pasa el día y en la tarde sale y de repente ya no está? De repente está marchita por el sol, por el calor. Bueno, es el ejemplo que pone David. De repente tú viste aquello floreciente y en un abrir y cerrar de ojo ha desaparecido. Así es la riqueza del malvado. Por eso David dice, no te impacientes. No te impacientes por algo que en un abrir y cerrar de ojo desaparece. Y ojo el detalle, este es un canto. Este es una alabanza, este es un himno que se está cantando, pero es un llamado teológico a la vida práctica del creyente, a lo que vivimos todos los días, a lo que estamos expuestos todos los días. De hecho, si usted le presta atención, el salmista no comienza explicando el salmo, el salmista solo comienza diciendo quién es Dios. Desde la perspectiva eterna, el éxito es breve y frágil. Y de los versículos del 3 al 8, cinco mandatos espirituales para el corazón del justo que encontramos aquí. David nos presenta estos cinco imperativos espirituales que gobiernan la vida del creyente, versículo 3. El imperativo que David nos presenta aquí primero es: confía en Jehová. Ah, pero pastor, usted no sabe lo que está. Confía en Jehová. Pastor, mi familia está pasando un momento. Confía en Jehová. Las finanzas las tiene destrozadas. Confía en Jehová. Pasas madrugadas llorando porque no ves salir el sol sobre tu vida. ¿Qué dice la Biblia? Confía en Jehová. Y más adelante dice, y Él concederá las peticiones. Pero ojo al detalle. No cualquier cosa se va a conceder a nuestro corazón, sino todo aquello que glorifique al Señor. Eso me eriza la piel. Hermanos, ¿usted se ha dado cuenta de la riqueza que usted tiene en el Señor? ¿Usted se ha dado cuenta de lo poderoso y de lo abundante que es su vida en las manos del Dios Todopoderoso? Tenemos todas las bendiciones espirituales a nuestro favor y muchas veces se nos olvida y andamos mendigando en otro lugar. Buscando en otro lugar. Cuando lo único que la Biblia nos manda a hacer es confía en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y puede estar de más preguntar, ¿cuántos en verdad confiamos en el Señor? Te lo dejo ahí. Porque muchas veces nosotros decimos desde aquí, hermanos, ¿cuántos confían en el Señor? Y por salir de la responsabilidad decimos amén. Pero en lo más profundo de su corazón, en lo más íntimo de su corazón, en aquel rincón donde nadie ve, donde solamente Dios con su ojo puede llegar, sabemos que tenemos dudas de quién es Dios. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Pero en su corazón sabe que a usted le falta confiar plenamente en el Señor. Y si no confiamos plenamente en el Señor, entonces es lo contrario de lo que Él concederá a las peticiones de nuestro corazón. Versículo 3. Confía en Jehová, pero no solo confía en Jehová, haz el bien. La confianza en Dios significa descansar en su soberanía. Aunque la injusticia parezca avanzar, el creyente vive convencido de que Dios sigue gobernando la historia. No solamente su vida, la historia. Es decir, todo lo que ocurre en su vida, fuera de su vida, en la historia, es gobernado por el Dios Todopoderoso. Y si por A o B razón el enemigo nos ataca, el enemigo nos tira, el enemigo nos trae, el enemigo nos aflige, no se preocupe, porque todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que aman al Señor nuestro Dios poderoso. El enemigo te va a atacar, me va a atacar en la mente, en el corazón, con las personas, con los familiares y vas a llorar. No te preocupes, confía en el Señor, porque Él eso lo tornará para bien. Pero esto es, si haces el bien. Si confías en el Señor y haces el mal, Él no tornará las cosas para tu bien. Él pasará la vara por ti. Otra verdad. Deleítate en Jehová, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Aquí David toca algo muy profundo, toca las vibras del creyente. Muchos hermanos creyentes, nuevos, antiguos, líderes, pastores, muchos escudriñamos las Escrituras, leemos las Escrituras. Pero la pregunta va más allá. ¿Nos deleitamos en las Escrituras? Y es ahí donde David quiere llegar. Abre la palabra de Dios. Conócela. Pero no solamente la conoces. O no solamente conoces esa palabra. Deleites en esa palabra. Goces en esa palabra. Regocijes en esa palabra. Por eso el salmista, repetidamente en otro de los salmos que veremos más adelante, él dice que entremos con esas puertas con acción de gracia, con alegría, con regocijo. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Deleitémonos en el Evangelio, deleitémonos en la palabra, gocémonos en el Evangelio, porque eso es lo que muestra un corazón que ha sido regenerado y alcanzado por la gracia del Señor. Pero que conoce a Dios, porque sabe quién es Dios. Richard estaba en la cárcel, siendo encarcelado, el pastor. Él bien pudo decir, no, aquí está difícil. Miren esto cómo prosperan, miren esto cómo gozan, miren esto cómo están. Y él dijo, no, yo conozco al Dios que salvó mi vida. Y ningún mal me ha hecho para negarlo. Ningún mal. Y decidió confiar en el Señor. Usted dirá, pastor, ¿usted por qué no sabe lo que yo he pasado? Hermanos, todos creemos que nuestro problema es el peor problema que tenemos. Todos. Todos. Yo creo que lo que yo paso es lo peor que puedo pasar. Usted, su problema, puede pensar, es lo peor que puede. Todos. Pero ¿sabe qué nos manda la Biblia? A confiar en el Señor. Y no solamente a confiar en Jehová, sino a deleitarnos en Él. Y es ahí lo difícil. Es ahí lo duro, hermanos. Es ahí, porque cuando el corazón está estrujado por la adversidad, solamente el Espíritu Santo y el conocer quién es Dios es lo único que puede hacernos deleitar en la palabra del Señor. Nada te hará deleitarte en nada, si no es el mismo Espíritu Santo en la palabra del Señor. Por bonito que sea una exposición, por bonita que sea una prédica, por bonito que alguien exponga, si el Espíritu Santo y si tú mismo no conoces al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida y quién es Dios, no podrás deleitarte en Él. Deleítate en Jehová. Y yo decía, aquí David toca algo profundo, toca las vibras del creyente. Quiero profundizar un poquito más. El problema muchas veces no es la prosperidad del impío. No. Y esto me da mucha tristeza. Porque muchos que nos llamamos ser creyentes, no hemos encontrado la satisfacción en Dios. Satisfacernos en Dios es lo más maravilloso que puede ocurrir en la vida del creyente. Y vivimos culpando al impío, vivimos culpando al hermano cuando realmente nosotros no estamos satisfechos en Dios. El problema no son los hermanos. El problema no es el vecino. El problema no es tu esposo. El problema no son tus hijos. El problema es que tú no estás satisfecho con Dios. Yo te hago un llamado de todo corazón esta tarde. Dile al Señor que tú quieres estar satisfecho con lo que Él ya hizo, con lo que Él es. Y todo lo demás pasará a un segundo plano. Cuando el corazón encuentra su deleite en el Señor, la prosperidad del malvado pierde su atractivo. Dios se convierte en la mayor riqueza del creyente. Dios se convierte en el mayor deleite del creyente. Y entonces miraremos quién es Dios. ¿Por qué quise empezar con la historia de Richard? Porque solamente cuando encontremos el deleite en el Señor, vamos a servirle con amor, con regocijo, con gozo, con entusiasmo. Y vamos a parar de mirar al hermano qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué dijo, qué no dijo. Y nos vamos a deleitar en las verdades del Evangelio. Y vamos a levantar manos santas al cielo. Y vamos a deleitarnos cuando vengamos en este lugar. Vamos a decirle al Señor que lo amamos con todo nuestro corazón. Porque hemos entendido en verdad quién es Dios. Número 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. La idea aquí es entregar completamente la vida a Dios. No solo nuestras decisiones, sino también nuestras frustraciones, nuestras injusticias y nuestros anhelos. David añade, y confía en Él, y Él hará. Dios actúa, Dios hermanos, actuará en el momento correcto. Confía en Él. Confía en Él. Pero no confíes en Él y comiences a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Muchas gracias, pastor. sino que aprendamos también a escuchar la voz del Señor. Versículo 7. Guarda silencio delante de Jehová. Hermanos, a mí me cuesta guardar silencio. Tengo esa debilidad, la cual deseo corregir siempre. Yo quiero siempre hablar. Muchas veces actuamos de la misma manera con Dios. Comenzamos y le exponemos un sermón a Dios de nuestras necesidades, de nuestras peticiones, de lo que deseamos, de lo que queremos. Y se nos olvida que en el silencio es cuando escuchamos la voz de Dios. Haz una pausa. Comienza a escuchar la voz de Dios, entendiendo quién es Dios. Esto implica descansar en la providencia de Dios. Esto es lo que implica descansar en la providencia de Dios. Significa dejar de luchar con ansiedad interior y esperar en la justicia divina. Hace un tiempo, uno de los pastores referentes estuvo aquí con nosotros. Y nunca se me olvida algo que, no sé si dijo que sucedió en su iglesia o que él escuchó, que había un hermano o hermana que oraba constantemente por un hermano que le hacía la vida imposible siempre. Y que cada vez que lo miraba, como decimos nosotros, nos choca, ¿verdad? No nos cae. Y él oraba, y él oraba y oraba. Y dice que en cierta ocasión, el hermano orando le decía al Señor: Señor, te he orado tanto para que cambies a mi hermano. Te he orado tanto porque lo cambies. Es más, hasta te he pedido que te lo lleves. Y sigue aquí. Así que, o te lo llevas, o úsame como tu instrumento. Guardar silencio delante de Jehová implica dejar de luchar con esa ansiedad interior y esperar en la justicia divina. Aunque te duela, aunque te hiera, aunque sufras, descansa en la soberanía de Dios. Y voy a ser más intencional en el punto. Muchas veces Dios no está buscando que intercedas por ese hermano que no te cae bien. Muchas veces Dios está buscando que tú encuentres tu propio problema, el por qué tu hermano no te cae bien. Dije al principio, el problema no eran los impíos, ni son los impíos. El problema es el corazón del hombre. Ese es el problema. Ahí está el detalle. Versículo 8. Deja la ira. El enojo constante contra la injusticia puede corromper el corazón del creyente. Pastor, pero es que este es un enojo santo. Esa es la excusa de muchos, ¿verdad? No, hermano, usted tiene un problema en su corazón. Acéptelo. Descanse en la soberanía de Dios. Ore, clame, pero clame haciéndose una autoevaluación usted mismo primero, yo mismo. Señor, que sea tu voluntad, no mi deseo. David advierte, No te excites en manera alguna a hacer lo malo. La frustración con la injusticia, hermanos, puede llevarnos a imitar el mal que muchas veces criticamos. Escúcheme bien, y se lo voy a repetir nuevamente. La frustración con la justicia puede llevarnos, la frustración con la injusticia puede llevarnos a imitar el mal que muchas veces criticamos. Punto número 2, versículos del 5, del 9 al 15. Dios ha determinado el destino final de los justos y de los impíos. ¿Cuánto lo creen? Dios lo ha determinado. En estos versículos, David ahora dirige la mirada hacia el resultado final de la historia. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan a Jehová heredarán la tierra. Versículo 9. Y de hecho, hermanos, esta expresión, heredar la tierra, es profundamente teológica. En el Antiguo Testamento, la tierra representaba bendición del pacto de vida bajo el gobierno de Dios. Pero esta promesa también apunta hacia algo mayor: el reino definitivo de Dios, y donde todo creyente un día también vivirá. Es decir, la tierra prometida para aquellos antepasados es el reino de los cielos de cada creyente hoy. Es el lugar donde estaremos juntos. Es el lugar donde dice su palabra que no habrá más llanto, que no habrá más dolor, que no habrá más tristeza, que todo será gozo, deleite. ¿Por qué? Porque le veremos tal cual es nuestro Señor. Reino de Dios. De hecho, Jesucristo citó este versículo del Salmo en el monte. Precioso, precioso. ¿Sabe cómo lo dijo Cristo Jesús? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hermoso. Palabras hermosas de nuestro Señor. Yo quiero aterrizar con esto en tu corazón. Iglesia, tú eres bienaventurado. Porque eres manso. Y porque eres manso, heredarás la tierra de la promesa. Y esta promesa es clara. El futuro pertenece al pueblo de Dios. Es una promesa hermosa. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Dios lo sabe. Pero ¿sabe qué? Estaremos con Él. Podemos tener debates de cómo será, cuándo será, cómo será, y podemos estar o no de acuerdo todos, pero una cosa sí que no podemos estar en desacuerdo, que un día estaremos con Él. Estaremos con Él. Hace un tiempo, unos domingos, cantábamos aquí una alabanza de casa y decíamos que en el cielo con Él estaremos. Nuestro deleite será nuestro Rey, nuestro Señor. ¿Cuántos queremos estar con Él? Hermanos, la prosperidad del impío es temporal. David escribe al malvado como el impío. Y él dice, el impío maquina contra el justo y cruje contra él sus dientes. Versículo 12, ahí lo dice el versículo 12. Ese crujir de dientes es de odio, es de ira, es de tristeza, es de dolor, es de angustia. De hecho, ese crujir se utiliza también en el Apocalipsis de aquellos que un día van a estar sufriendo. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, rechinar dientes por la ira, por el odio, por el dolor, por la falta de amor. Hermanos, póngale todo lo que un impío puede tener. Esa rabia que desean sacar. Dice, el impío hace eso en contra del justo. Pero no así el justo con ellos. Por eso es que David nos dice, no se pongan tristes por lo que el impío logra, por lo que ellos hacen. No se pongan tristes por eso. Ellos hacen cosas que ustedes no hacen. David responde con una imagen sorprendente e irónica. Versículo 13. Pero el Señor se reirá de él. ¿De quién? Del impío. Y no estoy diciendo que Dios va a estar en carcajadas con... No, Él lo está diciendo para que entendamos que lo que ellos están haciendo no tiene valor y que para Dios eso es insignificante. Por eso dice, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Esto es duro. Esto es duro. ¿Sobre quién? Sobre los impíos. Dios se ríe cuando el impío cree tener el poder, cuando el impío cree tener logros, cuando el impío cree tener el gobierno total sobre todas las cosas. Hace una advertencia a David que nosotros no nos pongamos tristes porque ellos tienen el poder, porque ellos tienen logros, porque él dice, porque el Señor se reirá de él, porque su día está pronto. Ese es el cuadro completo del mensaje. Esa es la respuesta del mensaje. No se alegren, no se pongan tristes, no se pongan frustrados por lo que ellos alcanzan, porque nuestro Dios se va a reír de ellos, se ríe de ellos, porque nuestro Dios sabe que sus días están contados. Que sus días están prontos. Y así como la paja es atada y echada al fuego, el impío será atado también y echado al fuego. Mientras que el grano, vamos a un lugar reservado por una casa que nos espera, no hecha con manos de hombres, sino por el Dios Todopoderoso que ha preparado un lugar. Rápidamente, vayamos avanzando. Esto no significa una burla cruel. Significa que Dios no está preocupado por la arrogancia del malvado. Él sabe que el juicio está determinado. El malvado cree tener poder, pero lo que él no sabe, que su destino ya está decidido por Dios. Como también tu destino y mi destino está decidido y en las manos del Dios Todopoderoso. Nada ni nadie nos puede separar porque estamos en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Qué importa, iglesia, lo que el mundo haga? ¿Qué importa lo que el mundo nos quiera presentar, nos pudiera pintar, aquello bonito, aquello hermoso? ¿Qué importa? Eso es pasajero. Pero lo que Dios tiene preparado para nosotros es glorioso, es hermoso y es eterno. Es eterno. El mal que planean volverá contra ellos, dice el salmista. David usa una imagen poderosa aquí. Y él dice, su espada entrará en su mismo corazón. Versículo 15. Quiero ir avanzando en esto. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto películas de época, aquellos que peleaban con espadas? Usted se recuerda que cuando el malo de la película se daba cuenta que lo habían descubierto, que era el traidor, muchos de ellos morían sobre su propia espada. El orgullo de hombría, perdóneme por la palabra, aquel orgullo que los mataba, que los hacía creer que ellos tenían el mundo dominado, no permitía que otra espada cayeran sobre su cuerpo, se creían poderosos, pero de repente fueron descubiertos, fueron agarrados y ahora están doblegados de rodillas. ¿Sabe qué pasaba con este hombre? Su propia espada la ponía y él mismo se empujaba para que su propia espada cruzara su corazón. Aquella espada que había utilizado para aterrorizar, para mostrar su poderío, está atravesando su corazón ahora. El salmista dice, su espada entrará en su mismo corazón. Su propio orgullo, sus propios deleites, sus propias cosas, lo que creyeron que tenían en dominio, lo que podían gobernar, eso mismo lo va a hacer que su destino esté ya preparado para ellos. Muchas veces el malvado termina siendo víctima de su propio pecado. La violencia, la corrupción y la injusticia que producen sus corazones terminan destruyéndolos. Hermanos, Dios gobierna la historia de tal manera que la maldad finalmente vuelve contra el que la practica. Y tres, rápidamente ir avanzando. El versículo del 16 al 20. La verdadera riqueza pertenece al justo. Lo dice el versículo 20, 16 al 20. Hermanos, la verdadera riqueza y seguridad no se miden por lo que el mundo ofrece, sino por la protección y la justicia de Dios. Lo que parece prosperidad del impío es temporal y frágil. Mientras lo poco, según el impío, del justo, tiene un valor eterno. De los versículos 16 y 17 dice, lo poco del justo es mejor que la riqueza del impío. No recuerdo el pasaje exacto, pero yo sé que es un proverbio que dice, mejor es un bocado seco y en paz que una casa, algo así dice, ¿verdad? Una casa llena de provisiones. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Pero Jehová sostiene al justo. Esto es hermoso. Es decir, hermanos, nunca estás solo. En el mundo, los impíos parecen ganar constantemente. Tienen dinero, posiciones e influencias. Quizás los has visto prosperar mientras tú trabajas. Eres fiel y apenas tienes lo suficiente. Pero este versículo nos recuerda que el valor de lo que Dios da es incomparable con lo que el hombre acumula en la tierra. Porque, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, pero al final pierde su alma? No te compares con el mundo. Lo que parece grande ante los hombres es humo ante Dios. Tu fidelidad, aunque parezca pequeña, está firmemente sostenida por la soberanía de Dios. Esténlo por seguro. Y los versículos de 18 al 20. Dios conoce y protege al justo. Jehová conoce los días de los perfectos. Pastor, yo no soy perfecto, tú eres perfecto en Cristo Jesús. Pastor, yo cometo errores, sí, pero como Cristo Jesús te representa, tú eres perfecto delante de su Padre. Y no solamente eso, dice Jehová conoce los días de los perfectos y su heredad será para siempre. ¿Y sabe qué? El impío será avergonzado, pero los justos no serán avergonzados en tiempo de mal. ¿Lo dice el salmista? No lo digo yo, lo dice el salmista. No serán avergonzados en tiempo de mal y en días de hambre serán saciados. Hermanos, a menudo nos preocupamos por la injusticia que vemos. El impío prospera, el justo sufre, pero Dios ve cada momento de tu vida y no olvida a ninguno de sus hijos. No te olvida. Versículo 20. El destino inevitable del impío, pero los impíos perecerán. Los enemigos de Jehová serán como la grasa de los carneros. Se disiparán, se consumirán como humo. Mientras que el justo escuchará unas maravillosas palabras, decir de nuestro Señor, buen siervo fiel. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hermanos, que la palabra de Dios no solamente se quede en nuestro corazón y en nuestra mente, sino que trascienda, que traspase todo lo que somos y que deseamos vivir en amor, en paz y en santidad, deleitándonos en ella. Porque es lo mejor que puede ocurrirnos. Lo mejor. Vamos a orar. Padre, bendito eres. Dios Todopoderoso, digno eres de toda alabanza, de toda gloria. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Tú eres digno, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito eres.